Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para detener la separación de los niños inmigrantes de sus padres y madres cuando estos son detenidos en la frontera sur del país. A partir de ahora, los padres serán llevados junto a sus hijos a centros de detención de inmigrantes, lo que probablemente generará demandas contra la Casa Blanca porque contraviene un acuerdo al que el gobierno estadounidense se comprometió en 1997. Este acuerdo, conocido como Flores, establece que los menores detenidos en la frontera solo pueden ser privados de libertad durante un máximo de 20 días. Sin embargo, están trabajando para cambiar, por medio del gobierno, del Congreso, cambiar esa orden. Así que vamos a evaluar lo que está pasando, no solo en la frontera, sino la separación de familias y lo que está sucediendo en todo el país. Estamos con mi invitado Joshua Cardoso. Él es un teólogo que sirve como consejero de admisiones en el Colegio de Estudios Bíblicos. Señor Cardoso, bienvenido y gracias por acompañarme.
Creo que es un tema, el tema del momento, creo que es este asunto de los niños, la separación, todo este tipo de cosas. De hecho, nosotros creo que habíamos hablado de hablar de otro tema y realmente una es que yo no podía, tenía tiempo para prepararlo y pensé que lo iba a hacer porque la hermana Maggie Rodríguez, que viene mucho a menudo acá, me pidió que hablara una introducción de cosmovisión para los líderes de su iglesia el mes de agosto, así que yo pensé que iba a tener eso listo, pero realmente no ha sido posible. Así que lo dejaremos para otra oportunidad, tal vez, ese tipo de tema. Yo estaba mirando las noticias mientras hacía muchas otras cosas en estos días. Y
es lo único que estamos viendo en las noticias.
Sí, exactamente. Y realmente sucedieron varias cosas. Y pensé que tal vez sería mejor hablar de este tema porque una es, ayer yo vi algunas y salvé incluso fotos, fotos donde se interponen dos fotos, una de los niños en la frontera, en los centros de detención, y otra foto en el mismo marco, tal vez debajo, de niños tras las rejas o las alambradas, más bien dicho, en los campos de concentración nazi en la Alemania de Hitler. Y yo me quedé por un momento pensando y dije, me parece ridículo que personas cristianas estén posteando este tipo de cosas por muchas razones. Una de ellas es porque es totalmente ajeno una cosa con la otra. Esos niños en los campos de concentración nazis estaban detenidos para ser llevados a las cámaras de gas y asesinados. No fueron allí por su voluntad. Fueron llevados allí contra su voluntad y engañados, separados de sus padres, pero para ser matados los padres y ser matados los niños también. Muchos de ellos después de experimentos muy crueles llevados a cabo por Joseph Mengele y otro tipo de cosas. Y una situación totalmente diferente. Yo me pregunto hasta dónde las personas conocen realmente lo que están reposteando, lo que están hablando. Es un hecho conocido, incluso hasta una película, que ahora no recuerdo el nombre, sobre casi 1,000 judíos, eran 900 y tanto, que fueron transportados en uno de los buques de la Marina norteamericana desde Europa hasta los Estados Unidos en el año 44, ya acabando la Segunda Guerra Mundial. Y judíos, casi 1,000 judíos, fueron llevados a una base del ejército en el estado de Nueva York. No recuerdo el sitio exacto ahora. El asunto es que esos judíos sufrieron un choque tremendo porque ellos dijeron, nos trajeron con engaño y nos han metido en otro campo de concentración aquí para matarnos. Una mujer incluso llegó a suicidarse, no sé la historia de los demás, pero una se ahorcó, se quitó la vida. Y ellos estaban a punto de ser deportados para Europa de vuelta porque no los querían acá. Y estoy hablando de judíos blancos europeos. no por el color de la piel ni nada de eso, es la, a veces la discriminación. A veces la discriminación y los problemas que se dan con otras etnias es el conflicto de intereses económicos o sencillamente que son grupos diferentes y no los entendemos y producen cierto temor. Eso ha ocurrido toda la vida. Ocurrió con los italianos y hay películas también de eso, series incluso de televisión, donde usted puede ver los italianos que venían a Nueva York a finales del siglo XIX, cómo experimentaron rechazo, todo tipo de discriminación, y las políticas eran muchísimo más duras en ese tiempo, cómo las mujeres eran perseguidas si se prostituían para poder comer. Yo no creo que esa sea la situación de ninguna persona en la frontera hoy en día, que no tenga que comer y que tenga que prostituirse. Entonces, hay muchas situaciones, esto no es nuevo, pero esos judíos estuvieron a punto de ser deportados, ya listos para la deportación a la misma Europa donde habían venido, a la Europa destruida de la guerra, a la Europa de los campos de concentración. Salieron los films de cuando los rusos entraron en los campos y más tarde los americanos, y comenzaron a mostrar todas aquellas imágenes de las cámaras de gas, de los cientos de cuerpos literalmente tirados en los barrancos, de cadáveres y de seres vivos. De ahí vienen esas fotografías precisamente. Y entonces eso hizo que el gobierno norteamericano detuviera la deportación de esos 1,000 judíos. Así que esto no es un problema nuevo, no es porque sean hispanos, no es porque sean mexicanos, no es porque hablen español, no es porque vengan de otro lugar. Entonces uno tiene que pararse a meditar y no convertirse en una ola de repetición de cosas cuyo fin en el fondo es político.
Aunque sí, quiero interjectar aquí que lo que les la política que venía desde hace 20 años, cuando fue el Congreso, y tenemos que entender la historia, porque si no entendemos la historia, ¿por qué este acuerdo Flores, por qué el Congreso lo aprobó que separaran a los niños? Fue porque habían el tráfico de humano y no sabían exactamente si eran los padres de los niños, si eran traficantes, había, y además estaban deteniendo a los padres en situaciones no saludables para los niños. Así que era en cierto modo para proteger a los niños. Okay. Ese es el trasfondo, ¿no? Saber, ¿no es cierto? Estoy bien.
Tú sabes, si haces un interrogatorio cruzado, es más fácil descubrir dónde está la mentira. Hay una realidad también, y que se ha agravado mucho en los últimos años, que no es de los 90, es de ahora, de los tiempos posteriores al 2000 y a la toma de Hugo Chávez del poder en Venezuela. Se sabe que miles de terroristas de origen islámico de estos países, Irán y otros por el estilo, han entrado en Sudamérica. Y esos terroristas, si vienen muy jóvenes, tienen el color de la piel muy parecido a los hispanos, pueden pasar por hispanos. Si aprenden a hablar bien el idioma, con falsa documentación, pueden entrar al país como hispanos, pedir asilo político, y quién sabe con quién planes están viniendo. Entonces, hay muchas realidades. Esto es un asunto muy complicado.
Pero volviendo al punto, entendiendo el trasfondo, entonces entendemos de dónde vino. No fue algo nuevo del presidente Trump. Ahora, aunque lo que sí fue nuevo es que el presidente Trump estaba poniendo más atención a esta ley que estaba media ignorada por otros. Entonces, aunque Obama sí estaba...
Bueno, realmente la prensa hace explosión de ciertas cosas que han estado sucediendo, por como este caso, por 20 años. Y yo acabo de ver un artículo ayer donde hay unas fotos muy feas. Y a alguno le parece que esas fotos que salieron al otro día son chocantes. Vea las que salieron ayer. No me acuerdo el artículo donde lo miré. Pero hay 10 fotos, creo, 12 en ese artículo del 2014, o sea, bajo el gobierno de Obama, montones de chicos hacinados en locales de esto y una situación muy, muy fea, muy, muy degradante. Entonces, pero en el 2014 no se decía nada.
Nada.
Ni se decía tampoco en el 2017, porque estábamos hablando del caso Rusia, que todo no demostró ser nada, nada más que un show. Entonces, cuando se acaba un tema político, tenemos que reinventar otro. Y como el tema de Irán, de Sudcorea, no le sirvió, pues inmediatamente hay que explotar otro. Pero hay que tener a la audiencia envuelta siempre en un problema para estar diciendo que nuestro país es el peor país del mundo. Si nuestro país es el peor país del mundo, ¿por qué todo el mundo quiere venir a los Estados Unidos de América? Pregúntese eso. ¿por qué usted vino acá? ¿Por qué yo vine acá?
Ya, usted de Cuba.
Creo que invertí el tópico porque quería llegar en ese momento a esa situación. Pero ya que estamos hablando de esa situación, mira, le puedo contar, por ejemplo, en el año 1960, a raíz de que Fidel Castro tomara el poder en Cuba, 14,000 niños cubanos viajaron sin los padres desde Cuba a los Estados Unidos. Usted me oyó bien.
14,000.
En aquel momento, los progresistas apoyaban a Fidel Castro, que era su nuevo ídolo. Estoy hablando del año 60. Allá iban a Cuba los progresistas de todo el mundo, de Europa y de todos los lugares, a hablar y entrevistarse con el Che Guevara y con Fidel Castro. A ellos no les importaban que los homosexuales fueran a campo de concentración, que los niños fueran separados de los padres, ni nada de eso. Entonces, ahora estas mismas personas que se hacen llamar progresistas, izquierdistas, socialistas, son los que me están diciendo que ellos están preocupados por la familia. En primer lugar, yo no les creo, porque eso es una mentira. Y he vivido lo suficiente. Uno tiene, y el problema es que cuando uno ya va adquiriendo cierta edad, comienza a hacer memoria, ¿verdad? Y ya uno sabe. En Cuba, en los años 70, los comunistas inventaron las llamadas escuelas al campo. A la edad de 11 años fue la primera vez que yo me separé de mis padres y me mandaron a un lugar con alambradas, así como los campos de concentración. En aquella época era 45 días porque estábamos todavía en el middle school. Éramos todavía pequeños, entonces nos separaban de la familia por 45 días. Durante 45 días vivíamos en esos campos de concentración, pues realmente eso es lo que eran, alambradas de púa. Nosotros salíamos a trabajar en el día y regresábamos a dormir en saco de yute, litera de saco de yute o cosas así. Los padres podían visitarnos solamente ciertas horas del domingo. Nos amenazaban constantemente que si no nos portábamos bien, imagínate controlar una banda de chiquillos de 11, 13 años, de que no íbamos a ver a nuestros padres, si no hacíamos todo lo que ellos decían. Entonces, muchos muchachos se echaban, en Cuba le decían, wow, aquí en inglés le dicen Poison Ivy, creo, en la piel, para que los llevaran forzosamente al médico y poder del médico pedir unos días y estar en su casa 3-5 días. Eso lo hacían chicos con 12, 13 años. Por supuesto, había accidente, teníamos que cortar caña y cosas así, con esa edad, con machetes, con guataca. Muchos de nosotros eran muchachos de ciudad que no sabían, ¿no? Te puedes cortar una pierna, te puedes herir. Vivir en esas condiciones a las 2 de la mañana podía ser que nos llamaran y nos dieran un de pie y nos pusieran en atención 2 horas porque alguien hizo, chicos al fin, hicieron alguna trastada dentro del campamento y nos hacían levantar de madrugada y estar de pie en la madrugada para el otro día ir a trabajar al campo. Entonces, cuando me hablan de separación de los padres, entonces yo tengo un problema con eso porque los que critican lo han hecho mucho peor. Cuando eso le estoy hablando en el middle school, cuando llegábamos al high school ya no era 45 días, era el año entero.
¿El año entero?
El año entero, sí, teníamos las vacaciones, por supuesto, pero era el año entero en la escuela, en el campo, y recibíamos pases de fin de semana para visitar la casa, pero vivíamos en el campo, trabajábamos en el campo, y nos separaban precisamente de los padres para poder adoctrinarnos en las doctrinas comunistas sin la influencia de los padres. Había que romper la familia. Entonces, yo tengo serio cuestionamiento cuando oigo estas cosas, porque aquellos que dicen defender la familia no han hecho nunca nada por la familia. Mi experiencia lo demuestra. Yo estuve 6 años separado de mi esposa y mi hijo, entonces viviendo en este país mientras ellos eran retenidos en Cuba. Entonces no fueron 20 días, fueron 6 años y 2 meses sin ver a mi hijo, gracias a las políticas del gobierno totalitario de Fidel Castro. Y esa separación nos hizo mucho daño, que me cuesta trabajo hablar de esas cosas. Entonces, cuando yo veo gente hablando de una manera tan simplista, perdóneme, pero es que no hay otra manera de decir las cosas, diciendo que esto es la Alemania nazi. No, no es la Alemania nazi. Además, mire que ahí de esa fotografía hay fraudes que han subido a las redes. Y las han subido pretendiendo de que un niño que estaba allí mostrándose tras la reja estaba en uno de esos campos, cuando en realidad estaban en una manifestación pública en Dallas. y eso se ha comprobado y ha salido a las redes en las horas recientes. Entonces, mientras tanto, llevan un par de días mostrándole al mundo lo malo que es el gobierno norteamericano, basado en una foto que sacaron de otro lugar, de un niño que estaba en libertad y que se puso detrás de una reja para hacer una manifestación pública. Y como eso, hay miles de cosas que están sucediendo, y a mí me motiva de que hay cristianos que se dejan arrastrar por esta politiquería. Y yo no estoy aquí para defender a Donald Trump. Honestamente, Trump ni siquiera me es simpático. Me parece una persona con un carácter muy irascible, muy poco gracioso. Yo no creo para nada que Donald Trump es cristiano, como algunos piensan, ni cosa por el estilo. Él es un político astuto y él se mueve en la dirección que le conviene. Quiero que usted esté bien claro, porque no quiero que usted esté pensando que yo estoy defendiendo a Donald Trump ni las políticas de Donald Trump. Lo que quiero que usted, como cristiano y como persona, si no es cristiano, pero que cree que es sensato, piense antes de hablar, investigue antes de hablar, no se sume a las caravanas políticas, no se sume a crear tumultos, porque esos tumultos, esas agitaciones las están haciendo para dividirnos. ¿Sabe para qué están haciendo? Porque el dicho es muy claro y siempre se ha hecho así: divide y vencerás. Hay agendas políticas detrás de todo esto. Si usted piensa que lo que está haciendo el presidente es incorrecto, proteste por los medios establecidos, por los canales correctos, de la manera respetuosa y la manera correcta. No haga tumultos, no cree violencia, porque crear violencia y crear situaciones que dañan más al país, eso no ayuda a nadie.
Estamos hablando con Joshua Cardoso del Colegio de Estudios Bíblicos acerca de lo que está sucediendo en este país, en la frontera y en todo el mundo. En todo Estados Unidos hubo manifestaciones. El presidente Trump mandó una orden ejecutiva ahora para aplacar. Y entendemos el que no se da cuenta que es todo político. Sí, amamos a los niños. Y yo soy maestra de niños y eso de separación. Sí entiendo.
Y si la situación está mal o la ley está mala, está bien que la corrijan. Nosotros no estamos en contra de eso.
No, exactamente.
Pero eso son cosas que debe hacer el Congreso.
Es el punto.
Y cuando pedimos que el presidente sea el que intervenga de manera unilateral, haciendo decretos presidenciales, ¿sabe lo que estamos creando el presidente? Para una dictadura. Porque el Congreso y los políticos, para no darle la cara al electorado, están presionando a la presidencia a tomar decisiones.
Que no.
Es el Congreso, son los representantes elegidos por el pueblo los que tienen que reformar el sistema, y no lo están haciendo porque no quieren enfrentar a sus electores con decisiones que son difíciles y a veces impopulares. Y como ellos quieren hacer populismo para recibir votos, entonces se están escudando y pasándole la papa caliente. Aquí está el problema, presidente, resuélveme el problema. Yo no quiero participar de la votación. Entonces, ¿para qué te elegimos, señor congresista?
Escarbamos y vemos, ese es el y estamos orando para que el Señor quite a los congresistas que no están dispuestos a trabajar y hacer el trabajo por lo cual los hemos elegido.
Es que el liderazgo demanda decisiones difíciles.
Que no son populares, porque siempre cuando uno da esa decisión, algunos van a estar en contra, algunos van a favor.
Sí, y queremos que la mayoría salga bien, pero no hay manera de tener un mundo perfecto acá. Y que todo funcione bien. Y creo que en el próximo segmento tal vez pudiéramos hablar de otras cosas que son más apremiantes y no se está haciendo nada con relación a la familia.
Denos el ejemplo. Vamos a ir directo a ese ejemplo que usted me estaba hablando fuera del aire de su hijo que está trabajando con estos niños.
Mi hijo está estos días en un campamento de verano ayudando. Y él tiene 16 años, pero está sirviendo allí. Y la semana anterior tuvieron casi 100 chicos, 60, alrededor de 60 niños, 30 y tantos niñas, que eran casi 100. Estos niños todos provienen de un trasfondo familiar muy difícil, un solo padre o ninguno de los dos padres presente, como había casos. Son niños de 6 a 9 años. Las iglesias pagan para que los tutores o los padres o el padre soltero tenga esta semana de descanso de esta tremenda responsabilidad, y ese niño pueda estar haciendo actividades al aire libre, participando del deporte, en el campamento, otras cosas, en un ambiente cristiano, sano, donde no van a entrar en drogas y cosas así. El asunto es que mi hijo me está contando y me está diciendo, mira, estos niños tienen un problema tan serio porque tienen mucho odio, se pelean constantemente, se insultan. Me dice, un niño pues que no tiene ninguno de los dos padres.
¿Y estos son hispanos o americanos?
Hay de todos.
De todo, ok.
Muchos morenos, muchos hispanos, pero también hay muchos gringos. Era una mezcla. Entonces, él me dice, este niño... que no ha cumplido 9 años todavía, tiene tanto odio que los demás chicos lo rechazaron. Y un chico le dijo, tú no tienes tus padres precisamente porque tú eres tan malo. Y eso lo llenó de ira y se armó un problema. Y mi hijo tuvo que sacar al otro niño fuera y decirle, tú no puedes decir esas cosas, tú lo estás hiriendo. Ese niño no tiene padre, no tiene madre. Esa rebeldía, ese odio que él experimenta, es el producto de estar en esa situación y tú no puedes actuar de esa manera, y trató de aconsejarlo. Pero el asunto es que cuando mi hijo me está contando toda esta anécdota, recuerde que estos niños son casi 100 niños que no son cristianos, no van a las iglesias. Las iglesias están haciendo un favor, una obra social. Mi hijo me está contando esta situación y yo le pregunté, ¿te diste cuenta por qué suceden las matanzas en las escuelas? Y él me dijo, sí, yo he entendido por qué suceden. Suceden porque el corazón de esos niños está lleno de resentimiento, está lleno de odio. Odio contra los padres, odio contra la sociedad, odio contra Dios, odio contra todo el mundo. Porque ellos se sienten mal, ellos se sienten culpables, ellos se sienten... Hay una serie de elementos que le están haciendo daño y ellos están en esa situación. Y claro, cuando llega a situaciones extremas puede ser que tome un arma y mate a una veintena, como sucede. Entonces queremos culpar al arma. El arma no es el problema. El problema es el problema del hogar y el desastre que tenemos. Le voy a dar próximamente estadísticas sobre eso. Tenemos ese problema. Entonces... tenemos que enfocarnos en el problema correcto. Está bien que nos ocupemos de los niños de la frontera, pero eso es una gota, una gota en el vaso. El resto del vaso no tiene que ver nada con la frontera, tiene que ver con el problema que tenemos dentro del hogar y la destrucción de la familia en la nación. No los ilegales, no los que están cruzando el borde, puede ser incluso que sean hijos de americanos nacidos aquí. La destrucción de la familia está llevando a una situación caótica en el país. Y eso es a lo que debemos prestarle más atención. Entonces, si usted se quiere molestar y piensa que hay elementos morales para protestar por la separación de esos niños en la frontera, yo no le digo que no, es correcto, no deben estar separados de sus padres. Pero tenemos un mucho problema mayor dentro de la frontera. Tenemos un problema de divorcio, tenemos un problema de padres solteros, tenemos un problema de millones de hijos hoy en día criándose a la desbandada. Y eso, no, yo no veo protesta. Yo no veo que la gente sale a protestar. Yo no veo que la prensa sale a decir, este es el problema crítico que tenemos en el país y necesitamos prestarle atención y necesitamos resolver esta situación que nos está afectando.
Y cuando han habido matanzas, nunca hablan, siempre directamente van al el tema del arma y no, ni siquiera sale un solo noticiero que hable de qué estaba pasando en el corazón de ese niño. ¿Por qué tenía tanto odio, rabia? ¿Qué es lo que provocó eso? No, pero
precisamente porque, como hemos dicho en programas anteriores, el hombre sin Dios busca la razón del problema allá afuera.
No.
El culpable está allá afuera. Es mi vecino, mi tía, mi abuela, mi padre, mi madre, el gobierno, el cambio climático, los elefantes que vinieron de Rusia, cualquier cosa, sí, cualquier tontera, es la culpable de mi problema. No, el problema comienza en el corazón.
El pecado.
Y como dijo un teólogo del siglo XIX, cuando un periódico preguntó cuál es el problema del mundo, y él mandó la carta más corta, dijo, el problema del mundo soy yo. Hasta que usted no sea capaz de ver la necesidad que usted tiene del cambio, usted, de arreglar su cuenta con Dios, Entonces usted va a estar buscando el problema en la persona ajena. Y el mundo es como es, y puede haber muchas cosas malas en el mundo, pero cómo usted reacciona a las circunstancias del mundo es lo que genera los conflictos entre las personas.
Y si tomamos una pausa ahorita, casi a mitad del programa, y queremos su participación, si usted tiene preguntas, comentarios, vamos a entrar más en el tema de la familia en general y la razón por la cual y cuál es la solución también para el problema. Porque no solo vamos a dejarlo negativo, que hay problema, sino la parte positiva, como cuál es la solución que Dios nos da en su palabra para el problema, porque Dios tiene solución, Dios tiene respuesta. Nada es imposible para nuestro Dios. Sí hay manera de volver atrás y volver a tener una familia unida. Siempre recordando que el verdadero enemigo es Satanás, es el diablo quien está detrás de todo esto para traer separación de las familias. Muy bien, siga con nosotros y si tienen preguntas, llámenos al 713-520-7900. Y a Joshua Cardoso lo puede contactar en el Colegio de Estudios Bíblicos. Están en la sesión de verano ahorita, ¿no están?
Sí, ahora mismo, pero ya estamos enrolando para agosto. Y de hecho, quien se quede detrás no va a poder entrar a las clases del fall por varias razones, que tal vez no consigue hacer su ayuda financiera a tiempo. Y eso es importante que esté hecho antes de agosto.
Pero ahorita,
yo voy a estar de vacaciones a finales de julio, así que si espera a finales de julio, ya yo no voy a estar allí.
Entonces ahorita es el buen momento para llamar.
Ahora mismo es el buen momento. De hecho, yo tengo un appointment saliendo de aquí y tenía uno antes, por eso llegué corriendo. Entonces este es el momento de hacer las cosas para planificar con tiempo, sensatamente, sabiendo, tomando una decisión sabia, sabiendo qué está haciendo.
Ya, muy bien. El Colegio de Estudios Bíblicos está localizado en el suroeste de Houston. Entonces, para más información. Y tienen clases en línea, aunque no en español.
Vamos a comenzar a poner clases en español. Vamos a comenzar con una clase de Biblia ahora mismo en este semestre de agosto.
Wow, ok. Le pueden llamar para más información al 832-252-0735. Este es el número de la oficina de Joshua Cardoso, 832-252-0735. Siga con nosotros para la segunda mitad de la solución al problema de la separación de familias, aquí en Temas Vitales.
Michoacanos salieron un día temprano con rumbo hacia la frontera tras el sueño americano. Sus pies estaban cansados, su espalda del sol quemada, el desierto quedó atrás. Tan solo en llegar pensaba. Con muchas dificultades, con harta necesidad, enfermos y fatigados, pero eran inteligentes, además eran honrados, se acercaron a una iglesia y a Jesús allí encontraron. Tenía un plan en sus vidas y ese plan era salvarlo. Había quedado atrás lo del sueño americano. No era eso lo que buscaban, estaban equivocados los dos del amor de Dios. Thank you. José, el otro volvió a su tierra. Los dos son predicadores, al diablo le hacen la guerra. Uno al sur de la bahía, el otro al pie de la sierra. Andaban buscando un sueño y hallaron la vida eterna. Dios tenía un plan en sus vidas y ese plan era salvarlos. Había quedado atrás lo del sueño americano. No era eso lo que buscaban, estaban equivocados los dos del amor de Dios.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos con usted aquí en el programa de Temas Vitales y esa fue Verónica Leal, El Sueño Americano. Gracias a nuestro productor, Kevin Díaz, que está, aunque usted no lo ve, él está siempre trabajando detrás de la escena para producir visualmente para Facebook y también en audición para radio nuestro programa de Temas Vitales. Estoy con Joshua Cardoso del Colegio de Estudios Bíblicos. En la primer mitad del programa hablamos de la separación de familias, no solo en la frontera, pero también en el país. ¿Cómo están niños? Y ahora nos va a dar más estadísticas. Dimos un par de ellos, pero más estadísticas de lo que está sucediendo en el corazón de los niños. Especialmente esto es, Joshua, porque están en familias donde hay alguna madre soltera, padre soltero. ¿Qué es la razón por la cual hay tanto?
Bueno, esa es mayormente la ruptura de la familia, el divorcio, la separación, por una causa o por la otra, pero hay muchos casos difíciles. La mayoría es divorcio y la mayoría es
separación. Pero el hecho es de que el niño está sin los dos padres. Ese es el hecho.
Okay. Ahí puede haber casos como por inmigración, y de eso hay muchas personas, lamentablemente, pero la mayoría no son casos de inmigración, padres separados. Yo viví esa experiencia. Yo estuve 6 años en este país. Mi esposa y mi hijo mayor estaban en Cuba, retenidos. Así que nosotros sabemos lo que es experiencia. No fueron 6 meses, 6 años. Entonces, ¿cómo ella sobrevivió a esta terrible realidad de tener que criar a un niño varón siendo ella mujer? Porque si fuera una de mujer a niña, es más fácil la situación. Pero cuando tienes un varón, ¿cómo lo crías? Que le creas un patrón de conducta normal, estable. Entonces, pues, ella buscó el refugio con sus padres. Y se fue a vivir a casa de sus padres. Entonces, al menos mi suegro, que era el abuelo, estaba en la casa. Mi cuñado pasaba allí parte del tiempo. El novio de mi sobrina, que después se casaron, y ahora él es pastor y aquí en los Estados Unidos, pero en ese tiempo era estudiante en Cuba, venía, conversaba con él, trataba de darle un modelo que seguir, porque realmente la situación afecta, y mi esposa me lo decía, cuando el niño habla contigo, luego se pasa horas que no quiere hablar con nadie, porque hablábamos apenas unos minutos por teléfono, las comunicaciones eran muy malas en ese tiempo. Pero ella buscó recursos, pero más que todo, ella hizo dos cosas aparte de buscar el apoyo de la familia. Uno es orar y ayunar todas las semanas, pidiéndole a Dios ayuda, protección, sabiduría para enfrentar la situación. Y la otra cosa que hizo fue involucrarse en los ministerios de la iglesia que trabajaban precisamente con niños. Entonces estuvo ocupada. Estuvo trabajando, ayudando a otros y estuvo buscando de Dios y al mismo tiempo estuvo buscando ella el apoyo de la familia para ayudar y salir adelante. Entonces, esos son tres herramientas. O sea, busque de Dios, ore, ayune, busca el rostro del Señor. Porque en fin de cuentas, a veces hay situaciones y circunstancias que nosotros no podemos cambiar.
Sí.
Están allí, a lo mejor la solución va a venir con el tiempo. A nosotros nos tomó 6 años y 2 meses llegar a volver a reunirnos. Yo dejé a mi hijo de 22 meses y lo volví a ver el día que iba a cumplir los 8 años. Entonces, yo entiendo lo que es esa situación. Busque de Dios, en primer lugar, busque de la familia, busque el apoyo, sobre todo, ella tenía la bendición de que la familia era cristiana, pero bueno, busque el apoyo de su familia. En tercer lugar, busque una iglesia donde usted pueda participar y donde pueda servir a Dios y mantenerse ocupado en cosas, o ocupada en cosas útiles. Mientras usted ministra a otros, otros le ministran a usted. Está en un ambiente sano y dentro de un grupo, de un equipo que se apoyan unos a otros, porque todos tenemos necesidad. No solamente los que están separados por problemas de inmigración, hay todo tipo de problemas, incluyendo aquellos que están juntos los padres, tienen situaciones muy difíciles, a veces problemas económicos, problemas de enfermedades crónicas, y se gastan todo lo poco que tienen en pagar médicos, o no puede trabajar el padre porque está enfermo, cosas así. Hay muchas situaciones difíciles y uno no puede esperar que la única problema que uno tiene es el problema de la separación por razones legales o por inmigración. Ese no es el caso. De hecho, la mayoría de los casos de separación se da por la de la ausencia de los padres, se da por la separación de la pareja, por el divorcio, por los problemas entre los adultos.
Y antes de ir a las estadísticas, rapidito, le invité a nuestros oyentes a llamar y han llamado. Y una dice, la separación es triste, y estamos de acuerdo. Otra dice, un oyente dice que está muy contenta por el invitado Joshua Cardoso y que siga adelante hablando la verdad. Así que gracias, Joshua.
No, gracias. Y me disculpan que a veces yo me emociono porque realmente, en primer lugar, yo lo viví. Acabo de decir. Y en segundo lugar, el cristiano no se debe prestar para estos juegos de manipulaciones políticas. Yeah. Debemos ser sensatos.
Muy bien. Y otras dos dice, una de Hot Springs. ¡Qué bueno! Dice, saludos, hermanos de Radio Amistad desde Hot Springs. Gracias. ¡Qué bueno tenerles! Y desde Nueva York. Dice, hola, Dios les bendiga. Saludos desde Nueva York. Así que gracias a todos los que nos están acompañando por Facebook y también por radio. Y otra vez, si tienen preguntas, comentarios, llámenos al 713-527-7900. Ahora, usted tiene ahí varias estadísticas.
Sí, realmente tengo más de lo que puedo hablar, pero traté de copiar algunas aquí en el papel.
Y esto es mostrando de que hay un problema.
Mucho más serio y realmente no le estamos prestando atención.
Corazón del niño
¿Por qué no le prestamos atención? Es lo que debíamos pensar las personas sensatas y mayormente los cristianos. ¿Qué pasa que no se está hablando de esto?
De la separación
del niño de los padres por causa del divorcio o otros tipos de problemas entre la pareja. Dice la estadística que los niños de estas situaciones que están con un solo padre o con otra persona ajena que no es de la familia, tienen casi el doble de posibilidades de cometer suicidio. Casi el doble. Ok, la mayoría tiende a tener menos nivel de estudio precisamente por situaciones económicas y por muchas otras razones. Atienden menos a la universidad, terminan con empleos que pagan mucho menos que los hijos de hogares estables, o por lo menos que los padres se mantienen juntos a pesar de sus problemas.
Exacto.
Porque eso de que la gente no tiene problemas, no. Aquí todo el mundo tiene sus problemas.
Todos.
Pero si tenemos un compromiso, claro, algunos matrimonios son muy lindos, y el mío, gracias a Dios, es muy lindo. Yeah. Yo no estoy hablando de que tengo problemas serios en mi matrimonio ni nada por el estilo. Pero incluso si los tuviera, en algún momento que hemos tenido discusiones sobre cosas que no nos ponemos de acuerdo, sobre todo en esos años tan difíciles de la separación. Uno tiene un compromiso delante de Dios de mantener la unión.
A toda costa.
Entonces, los problemas se pueden resolver. Los problemas se pueden resolver si permanecemos unidos y buscando creyendo ayuda, que Dios nos va a ayudar. Entonces, esta es la tendencia también a tener mayor historial de abuso de drogas, abuso del alcohol en la adolescencia, temores al compromiso, precisamente porque vieron sus padres separarse, entonces lidian más con tener una relación, casarse, recuerdos negativos del sistema legal, de las autoridades, precisamente porque tal vez tuvieron que ir a corte y todo eso le hace crear un rechazo de la autoridad y ahí tienen otro desajuste.
Me imagino que son propensos a, en vez de casarse, a vivir, convivir juntos.
Muchos terminan en esa situación. Los hombres jóvenes que crecen en hogares sin padres tienen el doble de posibilidades de terminar en la cárcel. El doble de posibilidades de terminar en la cárcel que aquellos jóvenes que provienen de familias donde los dos padres están en una relación matrimonial. Y el factor de la raza y todo, el nivel económico, no hace la diferencia.
No, nada que ver. Eso es
otra cosa que los estudios han demostrado.
Por eso la Biblia, la palabra de Dios, nos dice que Dios creó al hombre y la mujer y no dice que vamos a ser perfectos nunca, pero sí la importancia de la familia nuclear siempre debe ser padre, madre e hijos juntos. Y sabemos de que hay excepciones, sabemos de que hay situaciones tristes, pero hay situaciones donde uno debe luchar por su matrimonio. Si no lo ha perdido todavía y está a punto de pensar o está pensando en divorcio, piénselo dos veces porque los niños van a ser muy, muy, muy afectados.
Sí, a menos que sea una situación realmente crítica.
Exacto, y hay excepciones.
Busque ayuda matrimonial, busque consejeros, busque la ayuda de un pastor o de alguien sabio que le ayude. Aunque no todo el que dice que es pastor. Hay muchos farsantes allá afuera. Hago la excepción. Entonces tenemos también que dice las estadísticas que la mitad prácticamente de los jóvenes en Estados Unidos a la edad de 18 años van a terminar con uno de los padres. Entonces el problema del divorcio está viendo que es un problema grave en esta sociedad, grave, que cuando la mitad de la población o la mitad de los chicos que componen esta población juvenil terminan antes de los 18 años con uno solo de los padres, está diciendo que no somos capaces de resolver nuestros problemas personales. Y entonces la gente se cree que son muy listos porque tienen smartphone o la última moda, pero realmente si tú no eres capaz de mantener una relación, el iPhone no te sirve de nada. El haber nacido en el 2000 o en el 2005 y tener lo último de la tecnología no te sirve de nada porque no eres capaz de mantener las cosas más importantes de la vida, que es la relación con tus familia y con tus personas que te rodean. Entonces, esa es la situación. Tenemos una población penal enorme que también es otro problema porque las estadísticas están diciendo que cuando salen de la prisión, el promedio, no exactamente todo, pero el promedio, sufre una pérdida de entrada económica del 40%. Así que ya te estás creando un precedente de que vas a tener dificultades económicas. Así que por eso uno debe evitar todo este tipo de situaciones de divorcio a toda costa. Otra cosa que no voy a trocar, pero cuando piense en toda esta situación de los niños en la frontera o de la separación, piense a dónde estamos caminando, porque hay situaciones en el mundo mucho peores y podemos terminar como esos países. En estos días vi una película que se llama La libreta de notas de Sara o algo así, La libreta de anotaciones. Es una película española que recién ha salido en Netflix y trata de una mujer que busca a su hermana, que es doctora, que está en África y hace 2 años que no saben de ella. Y representa toda esa violencia que se está viviendo en la zona central de África, el Congo. Precisamente es el Congo donde se desarrolla la mayor parte de la trama. Pero usted puede ver la violencia, los niños que son raptados de las aldeas, las violaciones masivas de mujeres cuando estas guerrillas entran, matan a las personas, las violan a las mujeres, se llevan a los niños a la guerrilla, los enseñan a ser asesinos. Y eso muchas veces yo veo gente aquí protestando porque si no me miraron de esta manera, si no tenemos un cuarto de seguridad en una escuela para que no me hagan bullying porque me miraron mal o me dijeron que yo tengo el pelo verde. Y todo ese tipo de tonterías cuando hay niños que están sufriendo todo este horror. Y no son dos o tres, son millones. Y yo decía en un debate el otro día con alguna persona a raíz de esta película, de hacer unos comentarios. Hace unos años atrás, un par de décadas, la llamada, unos 20 años atrás, la llamada Tercera Guerra Mundial Africana, donde hubo 5 millones de muertes. La mayoría de las personas ni siquiera saben que eso ha pasado. Entonces, toda esa violencia, toda esa cosa, la noticia no ves nada de eso. Entonces quieren hacer de un helado que se le cayó la ¿cómo se llama lo que le ponen arriba? El cherry. Quieren hacer de eso la tragedia que está acabando con el mundo. Por favor, hermano, vamos a ser más sensatos.
Okay, vamos a tomar una pausa y terminamos el programa. Cualquier pregunta, comentario que usted quiera hacerle a mi invitado, Joshua Cardoso, es muy bienvenida. El número es 713-520-7900 aquí en Radio Amistad. O el número directo de la oficina de Joshua, donde usted puede llamar para información acerca de las clases en el Colegio de Estudios Bíblicos, que ahora va a empezar en agosto con su nueva serie de clases, incluso una clase en línea. Es el 832-252-0735. Siga con nosotros.
El viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto duda.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Y esa fue la música de Marcela Gándara, Un viaje largo. El último segmento de Temas Vitales. Gracias por acompañarnos. Y tenemos a Joshua Cardoso dándonos la solución. Ya nos habló en el último segmento de las recomendaciones que él da, especialmente para madres o padres solteros, la importancia de buscar a Dios en ayuno y oración, en buscar la familia, padres, madres, tíos que puedan rodearla, y también a buscar buscar una iglesia, especialmente una iglesia que tiene buen programa para niños, donde usted puede ser nutrida como mamá.
Y le estoy diciendo esas recomendaciones de mi propia experiencia o de la experiencia de mi esposa
cuando
vivimos esa situación. Yeah. Y nosotros estamos aquí por la gracia de Dios, primeramente, pero por precisamente esos fueron los mecanismos por lo que la gracia de Dios nos fortaleció para poder sobrevivir a 6 años de separación.
Ya, yeah. Muy bien, pero ahí la palabra de Dios tiene alguna respuesta al problema de la familia, ¿no es cierto, Joshua?
Yo estoy pensando en este momento en Romanos 1, 16 al 22, por ejemplo, que pudiera darnos una pista a dónde vamos a ir.
Ok, y lo leo.
Por favor.
Romanos 1, 16 al 22, dice así, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios.
Sí, si ustedes notan en la descripción que se hace allí, se habla del Evangelio. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El poder que usted necesita para ser salvado de la situación en que está es el poder de Jesucristo. No hay ningún poder en este mundo que le va a resolver los problemas existenciales en esta vida. Y no hay mecanismo mágico que revierta las consecuencias de las malas decisiones. Okay. Las malas decisiones que se tomaron en un momento van a tener consecuencias. David pecó con Betsabé y él heredó una serie de problemas de violencia en su familia como consecuencia de eso.
Dios le perdonó.
Dios le perdonó, pero el odio entre sus hijos, precisamente por esa relación, apoyado por consejeros que precisamente eran parientes de Betsabé y todo eso, fue lo que llevó a toda esta rebelión y a toda esta situación donde perdieron la vida muchas personas, uh-huh. Sí, cuando Absalón. Entonces, hay consecuencias de nuestras malas decisiones. ¿Qué es lo que podemos hacer? Es amortiguar las consecuencias buscando la sabiduría de Dios, porque parece que no fuimos muy sabios a tomar decisiones anteriores. Entonces, o lo hicimos en la ira, en la carne, en el pecado, tomamos decisiones equivocadas, ahora tenemos consecuencias y no podemos culpar a la sociedad. La culpa es de la sociedad, de mi mal. No, la culpa no es la sociedad, la culpa es mía por no prestar atención al consejo de mis padres, por no haber pensado con calma en lugar de ceder a la ira y responderle mal a mi esposa o a mi esposo y tirarle los platos por la cabeza. Entonces terminó en un divorcio. Entonces no quiera culpar a la sociedad. Es su mala decisión, fueron sus malas acciones. Ahora es hora de pedirle perdón a Dios y es hora de caminar por fe a salir adelante del problema con humildad y reverencia. Entonces hay otra situación ahí que vemos o que vemos de este pasaje es que dice que el Evangelio revela la justicia de Dios. La justicia de Dios se revela en Cristo para todo aquel que cree. Cristo es nuestra única esperanza, sea usted o sea yo, nosotros somos pecadores, nosotros no somos ninguno bueno, ninguno. El que le diga que es bueno le está engañando, aunque se ponga un batilongo arriba y diga que él es sacerdote o que es pastor. No, nadie es bueno, bueno es Dios. Entonces tenemos que buscar la justicia de Dios a través de Jesucristo. Y después habla de cómo los hombres cambian la verdad de Dios con injusticia y detienen el conocimiento de la verdad. Precisamente esas noticias torcidas, ese énfasis equivocado en problemas que no son los principales problemas, son problemas colaterales, problemas menores. No quiero decir que no sean problemas, pero ese no es el problema social realmente. Ahí no está el problema. El problema está en la injusticia del hombre. Y para no admitir nuestro pecado y nuestra culpabilidad, nos inventamos todas estas tesis de justicia social. Y entonces creemos que si apoyamos ciertas causas, estamos siendo justos, porque ve, yo estoy apoyando cierta causa. No, comienza con tu alma, es lo que Dios te dice. Comienza con tu corazón, arregla el problema de tu vida, arregla el problema de tu familia y no estés mirando lo que pasa, lo que pasa con el ojo ajeno. No trates de sacar la paja del ojo ajeno, mira la viga que tienes en tu ojo. Ese es el primer problema, porque la definición básica de la justicia es que justicia es conocer la verdad y reaccionar de la manera moral apropiada a esa realidad que estamos observando o conociendo. O sea, si usted no conoce la verdad, no va a tener ninguna justicia. No importa cuánto hable de justicia. Primero tiene que conocer la verdad y después tiene que pedirle a Dios ayuda para reaccionar correctamente ante esa verdad o ante esa realidad. Porque recuerde, la verdad es el reflejo exacto de la realidad. Eso es verdad. Entonces, la injusticia es cambiar la verdad, es hablar mentira, es torcer la realidad, es pintarla de otra manera para pasar adelante la agenda que yo quiero pasar, sea mi agenda egoísta en el negocio, sea la agenda de los políticos corruptos, no importa, es una agenda torcida y ninguna agenda torcida basada en la mentira va a traer justicia a nadie. Recuérdelo bien, lo que sucede a veces es que ciertas personas son favorecidas por ciertos políticos, por ciertas personas en ciertos negocios para obtener a cambio el voto, el dinero, otros beneficios y están haciéndole daño a otras personas, están haciendo daño a otra parte de la población. No se deje manipular con esos conceptos falsos de justicia social. La justicia radica única y exclusivamente en Jesucristo. Y la justicia de Jesucristo nos es regalada de forma libre por Dios a todo pecador que se arrepiente y pone su fe y su esperanza en ese Salvador que Dios nos envió. No hay político, no hay maestro de escuela, no hay líder religioso que le otorgue a usted la posibilidad de ser justo. Solamente Dios le regala la justicia por la fe en su Hijo.
Amén. Y esa es una buena manera de terminar el programa de hoy. Joshua Cardoso.
Si puedo, digo que tenemos un evento el 14 de julio, una conferencia de los evangelios, precisamente de los viajes misioneros del apóstol Pablo.
Y va a estar aquí el conferencista.
Sí, el conferencista va a estar aquí unos días antes. Así que el 14 de julio. De 10 a 12, si quiere venir, es gratis, pero hay cupo limitado. Son 83 personas las que caben en el salón.
Entonces, el número para llamar y registrarse es 832-252-0735.
Exactamente.
Joshua, gracias por su tiempo
con
nosotros. Dios le bendiga. Que Dios le bendiga.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098, 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net. O llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.